su palabra y alguna lectura que pueda compartir con nosotros, con nuestra audiencia, por ejemplo, de lo que es el retorno de Cristina al centro de la escena política, si no le parece mal.
Sí, sí, yo creo que fue uno de los hechos más importantes de los últimos tiempos. Cristina adoptó una actitud de cautela al principio para que no se dijera que inmediatamente de salir del gobierno criticaba sí. todo sin darle tiempo al gobierno para que desarrollara sus planes. Pero el gobierno los está desarrollando de una forma destructiva y vertiginosa, y ellos mismos, con la insólita citación del juez Bonadío, crearon la ocasión para que se presentara ella en el escenario político como la gran figura del escenario político argentino, ¿no? Con una diferencia muy, muy apreciable en cuanto a capacidad, disertación, oratoria y contenidos, y planteando, bueno, algo importante, que es la urgencia de hacer un frente ciudadano, lo llamó ella,
sí.
Frente a esta catástrofe que está llevando a cabo el macrismo en el gobierno, ¿no?
Tal cual.
Y eso creo que es la tarea, y en esa tarea yo incluyo por mi cuenta, ¿no?
Sí.
Que no se me lo pida, una cierta dosis de autocrítica con respecto a que nos expliquemos bien por qué perdimos, que siempre es necesario, porque una forma de robustecer la posición de uno es ver en qué se equivocó o en qué no se manejó bien, o en la dimensión del poder de fuego del enemigo, en este caso de los poder mediático y de la embajada, y los servidores de todo ese mundo que quiere restaurar una Argentina ya de muchas décadas atrás, ¿no?
Tal cual. Y en esta una autocrítica implícita, podríamos decir, en cuanto a la convocatoria que abre este Frente Ciudadano, ¿no? A los que primero nombró, más allá de que hubo algún palito también, a los que primero nombró Norberto fue a los dirigentes sindicales. Yo recuerdo que usted en su momento, y no le trajo pocos dolores de cabeza, fue muy crítico de alguna política electoral que conllevó el alejamiento de importantes sectores sindicales del movimiento del Frente para la Victoria.
Sí, yo consideré en ese momento que la táctica no era del todo apropiada. Imagínate que a mí no me resulta nada agradable dialogar o concertar algo con Barrio Nuevo, por ejemplo.
No, claro. No.
Ni con el modo Venegas tampoco.
No.
Pero lo cierto es que yo creo que sigue vigente, a pesar de las deformaciones que se dan en el plano de la burocracia gremial, sigue presente el dicho de Perón de que la clase trabajadora debe ser la columna vertebral del movimiento. Y cada vez más de clase trabajadora, si nos acordamos, llamado Olmos, de Gerdana Dala, Sebastián Bordo, Abelino Fernández, Alfredo Ferrares y de tantos otros, con derechos a estar en los planos de conducción, no discutiendo rivalidades con la presidenta, que eso yo creo que fue un equívoco,
sí,
pero estando presente, ¿no? En la situación actual, donde evidentemente la política provocativa del gobierno además lleva a la necesidad de un paro general. Pero la mayor parte de la dirigencia, los sindicatos, está muy prudente. Algunos dicen incluso que hay que darle más tiempo. Si le damos más tiempo al macrismo, desaparecemos todos, porque ya es un poder de destrucción, digamos, que a mí me resultó verdaderamente sorprendente, ¿no? Porque no dejan nada en pie. Y endeudan otra vez a Argentina como en los viejos tiempos.
Habla usted de endeudamiento, profesor, y claro, estamos hablando con el maestro Norberto Galasso. Recordábamos, rememorábamos, usted se había tomado, y corríjame, si, no sé, usted se había tomado el trabajo de investigar hasta qué año de ya entrado el siglo XX estuvimos pagando aquel empréstito de la Baring Brothers.
Sí, sí, efectivamente, sí, de 1824 que se hizo,
sí,
por 1 millón de libras esterlinas, y se recibieron nada más que 134.000 libras a través de toda una serie de operaciones y maniobras fraudulentas, y lo terminamos de pagar en los primeros años, como decís vos, del siglo XX, 8 veces el importe, es decir, 8 millones de libras esterlinas. Bueno, eso, y marcó la deuda, salvo el periodo de que mucha gente no sabe, de que en el año 48 la Argentina tenía deuda externa cero,
sí,
salvo el periodo ese de Perón y el periodo de Irigoyen, donde la deuda se disminuyó bastante. La historia de la deuda es la historia de la Argentina, la historia de la dependencia, ¿no? Entonces esta alegría con que festejan todos el nuevo endeudamiento es enfeudar a las nuevas, varias generaciones, a los voraces buitres, que nos quieren sacar divisas y también recursos naturales. Así que hay que tratar de vigorizar el frente opositor y salir al cruce de estas barbaridades que se están cometiendo, ¿no?
Norberto, Aníbal Barcelona lo saluda.
¿Qué tal?
Bien, y ahí me parece que hay una asignatura pendiente de quienes nos dedicamos a trabajar con la historia, de trabajar esta idea de que los gobiernos liberales siempre han empeorado las condiciones de endeudamiento, y que por el contrario los gobiernos populares son los que han rescatado a la Argentina de esos endeudamientos que han dejado, y sin embargo pareciera como que no está hecho carne en los pueblos, y que por lo tanto hay se da un efecto contrario, que es decir, bueno, esta idea liberal muy presente de que los populismos vienen a generar un caos económico y que ellos vienen a ser los salvadores de la patria. ¿Qué nos falta hacer para tratar de torcer esta historia?
Y nos falta echarle baldes de jaureche encima de la clase media, especialmente la clase media de la ciudad de Buenos Aires, y creo que en La Plata más o menos debe ser más o menos,
sí,
lo mismo.
Tal cual.
Con la descolonización pedagógica. Es decir, de qué modo asonzan los medios. Uh-huh. Si bien los medios ahora prácticamente no hay casi nada para escuchar por televisión, porque son pocos los que conservan cierta independencia, si nosotros conseguimos difundir todas las onceras de Jaureche, de Hernández Arregui, de Ramos, de Cook, que en aquel momento del 56 jugaron de manera muy importante en la resistencia, vamos a convencer a muchos estos sectores compatriotas de la clase media que no están comprometidos económicamente con la clase alta, pero están sometidos ideológicamente, y entonces digamos así, no quieren ir a votar de la misma manera que votan los trabajadores, y quieren el cambio, no saben qué cambio quieren. Ahora no tienen el cambio, y el cambio se lo reflejan las tarifas eléctricas cuando les llega la factura, y se lo reflejan el mercado cuando van a hacer las compras, ¿no? Entonces, pero ahora ya metieron la pata y nos jodemos todos, ese es el problema.
Claro.
Así que yo creo que hay que acentuar la lucha
cultural, sería
los medios que se tiene para convencer a sectores que creen que alguna vez la clase alta los va a ayudar o les va a dar un lugar en sus countries y en sus viajes a Europa y todo eso, ¿no es cierto?
Bueno, y como parte de esta tarea de la hora, el andar infatigable de don Norberto Galasso y del discépolo, ayer tú con una intensa actividad también en estas charlas de divulgación permanentes, Norberto.
Sí, ayer, estos viernes estamos mejorando mucho porque, bueno, hay figuras que son muy convocantes. El viernes pasado estuvo Eduardo Barcesat explicando todo el asunto de la deuda. Ayer vino señora Zaffaroni,
apa,
prácticamente desbordó el local, y el jueves próximo vamos a traer para que nos explique los fundamentos de toda su denuncia al gobierno a Darío Martínez, el diputado de Neuquén.
Sí, señor.
Que hasta ahora ha tenido poca receptividad en los medios, ¿no? Que se comprometió con nosotros que el jueves en vez del viernes, porque el viernes, claro, creo que hay huelga, me parece.
Sí, el viernes hay por lo pronto hay movilización. Sí, veremos si dictan paro.
Sí, eso es lo que están, veremos todavía,
sí,
¿no?
Sí.
Pero el jueves por lo menos vamos a conversar con este joven diputado que ha tomado el toro por las astas con estas empresas offshore, que es una vergüenza, ¿no es cierto? Y que frente a eso no han explicado nada absolutamente. Y dejan pasar los días y entonces hablan de Lázaro Báez, hablan de alguna fiesta electrónica como esta que pasó, lamentablemente,
sí. Sí.
Y llenan los canales con noticias donde esquivan la respuesta que debieron haber dado con respecto a las acusaciones que se le hacen, ¿no?
Claro, y también hay otra denuncia, al menos interesante, para dejar, usted es futbolero, ¿no? Para dejar en Orsay a la no abogada Laurita Alonso, ¿no? Porque hay también un senador chubutense, sino el senador Juan País, que está denunciando las violaciones flagrantes a la ley de ética pública, que implica la participación de los CEOs de empresas multinacionales privadas en áreas que tienen que ver con los intereses en áreas de gobierno, que tienen que ver con los intereses de esas multinacionales que dirigieron hasta hace 20 minutos.
Sí. Hoy podría decirse que es la Argentina atendida por sus propios dueños.
Claro.
Porque los viejos conservadores en general usaban gente a su servicio.
Claro.
Hubo Patiano Patón Costa y algunos de ellos que tuvieron una función importante, pero en general se cubrían porque la gente sabe que tenían grandes estancias y eran grandes poderosos, entonces se cubrían con abogados que estaban a su servicio, contadores. Esto han puesto directamente en cada lugar al hombre de la empresa multinacional que responde a esos intereses, y bueno, así es, vaya. Ha visto lo que ha hecho Van Guren con las tarifas eléctricas, ¿no? Y lo han hecho con varias cosas, así que esto yo creo que no tiene destino, porque de un modo u otro esta gente ha tomado un camino de odio de clase, de venganza, que el mismo Papa ha hecho referencia, y que no tiene salida. Yo creo.
Tal cual. Norberto, el cariño de siempre desde aquí de La Plata. Ya estaremos replicando la invitación para el día jueves. Cambia, ya no es el viernes por la movilización del movimiento obrero organizado. El día jueves, entonces, ahí en el pasaje Rivarola 154, a las 19, la presencia entonces de Darío Martínez y de Norberto Galasso, nada más y nada menos. Abrazo grandote y el cariño de siempre.
Bueno, muchas gracias, un abrazo para todos.